Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Confiada en quedar absuelta, ha declarado ante el juez la diputada autonómica de Unidas Podemos, Isa Serra, acusada de desórdenes durante una protesta para intentar frenar un desahucio. Ocurrió hace 6 años y la Fiscalía pide para ella 23 meses de prisión y una indemnización de 5.200 euros para 2 policías municipales heridos durante aquellos incidentes en Lavapiés. Dentro de la sala del TSJM, Serra ha vuelto a defender que no atacó a la policía, sino que se alejó porque sintió miedo.
Digo que no sucedió nada de eso y que son falsos esos hechos. En ningún momento me dirigí a ningún agente que estaba ahí. De hecho, en los momentos en los que se acercaba a los agentes, yo me alejaba porque tenía miedo de la situación.
Los organizadores del Mobile, el Congreso de Móviles de Barcelona, se reúnen a partir de esta hora en una convocatoria de urgencia para decidir si cancelan el evento en Barcelona ante el temor por el coronavirus. Asisten a este encuentro los 26 representantes del máximo organismo, entre los que se encuentran Telefónica, Vodafone y Orange. Inicialmente, la reunión estaba convocada para el viernes, pero se ha adelantado tras conocerse que otras importantes operadoras como Nokia, British Telecom o Deutsche Telekom se han descolgado, también sumándose así a otra veintena de grandes compañías. Y primera sesión de control al gobierno de la nueva legislatura, con el foco puesto hoy sobre José Luis Ábalos y su polémica reunión en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. En defensa del ministro de Transporte ha salido Pedro Sánchez, quien se ha referido al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como líder de la oposición. Los gritos de dimisión, dimisión contra Ábalos se han repetido hoy en el Congreso de los Diputados.
Está bastante claro cuál es la posición, en este caso del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Pues mire, a usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España, es decir, nada.
¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y de paso a todos los españoles? Y mentir de forma reiterada por los vínculos con los gerifaltes de una dictadura criminal según las Naciones Unidas y, por cierto, a ver si se ponen de acuerdo su ministro de Fomento y su ministro de Interior sobre lo que pasó en Barajas y ya escandaliza a toda la Unión Europea.
Silencio.
Y de ese compromiso no me va a echar nadie. Y le recuerdo mi compromiso. Silencio, mi compromiso es por la lucha por la democracia en este país, por la libertad, por la justicia, por la solidaridad y contra el fascismo.
Dimita, ah no, que ha venido para quedarse. No hablaría con Delcy de los métodos para quedarse del señor Maduro, ¿no? Porque eso nos daría mucho miedo.
La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen.
Así viene este miércoles y 12 de febrero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Termina la cuarentena de los españoles evacuados por el coronavirus.
Mañana recibirán el alta tras 14 días en aislamiento. Todos han dado negativo en las pruebas que se les han realizado. Sanidad explicará mañana los detalles sobre su estado y su estancia en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Cae la compraventa de viviendas.
En 2019 retrocedió por primera vez tras 5 años de recuperación con un 3,3% menos de operaciones. Aquí en la Comunidad de Madrid esa cifra fue del 7,5% según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Bicimad ampliará su servicio a 5 nuevos distritos este año.
El Servicio Municipal de Bicicletas contará con 50 nuevas estaciones y llegará a Usera, Latina, Carabanchel, Moratalaz y Fuencarral, El Pardo. En 2021 se extenderá a más puntos fuera de la M30.
Se cumplen 15 años del incendio del edificio Windsor.
Y pasado este tiempo sigue sin saberse cuál fue el origen de las llamas que arrasaron uno de los inmuebles emblemáticos de Madrid. La justicia cerró el caso sin encontrar responsabilidad penal.
Y en deportes cobra fuerza la la posible candidatura de Casillas a la Federación Española de Fútbol, Laura Cabrera.
No es oficial todavía, pero el entorno del portero confirma que Casillas está realizando los contactos oportunos para dar el paso definitivo para presentarse como candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Primero debe anunciar oficialmente su retirada del fútbol en activo y seguir trabajando en la búsqueda de votos que a día de hoy, de forma mayoritaria, acapara el actual presidente Luis Rubiales. En la Copa de la Reina, ayer el Tacón se clasificaba para cuartos de final después de eliminar al Rayo Vallecano por 1-0. Para hoy, el resto de representación madrileña, a las 6:30 Betis Atlético de Madrid y a las 6:30 Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino. Y en las semifinales de la Copa del Rey, en este caso masculina, hoy primera semifinal, partido de ida en San Mamés a las 9, Athletic de Bilbao Granada.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues momento tranquilo. Las vías madrileñas no van a encontrar retenciones, eso sí, les vamos a pedir especial atención si van a circular por la M40 en el barrio de La Fortuna por obras de mejora que obligan al cierre del carril izquierdo en sentido a la autovía de Extremadura, la A5. Precaución en esta vía.
Novedades también en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en el centro, en la calle Génova, un vehículo que está averiado, se ha quedado averiado a la altura del cruce con Argensola. Afecta al tráfico en sentido Alonso Martínez. Ya se forman retenciones. Por lo tanto, se pueden evitar esa zona de la calle Génova, esa zona de los bulevares, como decimos, por un carril cortado por vehículo averiado en sentido Plaza de Alonso Martínez. Por otra parte, recordamos que hay obras en la Plaza de Cibeles con el Paseo de Recoletos. En esa confluencia y en sentido Plaza de Cibeles hay un mayor estrechamiento de calzada. Esta hora, comenta el tráfico, es un punto también a evitar.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos, normalidad, sin incidencias en todas las líneas de EMT.
El tiempo.
En una jornada con cielos bastante nubosos y no sé si también con probabilidad de lluvia, Ainhoa González.
Sí, de hecho algo ya ha caído en la zona de la sierra, pero van a ser lloviznas débiles, puntuales. Durante las próximas horas todavía, pues también esa nubosidad, hoy más compacta que ayer, puede dejar algo de precipitación en el norte de la comunidad, en ese entorno serrano. Y en el resto muchas nubes, pero sin precipitación en principio. Una jornada muy gris, hemos vuelto a tener nieblas ya desde anoche, durante toda la madrugada, las nieblas eran las protagonistas. Hoy seguimos en estos momentos todavía a las 2:07 con nieblas persistentes en algunos puntos, sobre todo en zonas bajas del sur, y después simplemente esa niebla cederá paso a esas nubes que también van a ser protagonistas. Así que hoy jornada gris, con temperaturas parecidas a las de ayer en general, máximas que llegarían a 13, 14 grados, en la sierra todavía un poquito superiores. Vamos a tener hoy valores muy parejos en casi toda la comunidad, porque en la sierra, aunque hoy descienden un poco, ayer es que fueron máximas muy elevadas. Y en general, lo que decimos, salvo esas precipitaciones puntuales en el entorno de la sierra, vamos a tener una jornada tranquila. Mañana seguiremos con bastante nubosidad, incluso a lo mejor alguna gota en la sierra, pero ya mañana el sol va ganando terreno, las temperaturas ascenderán ligeramente y en próximas jornadas esperamos tener ambiente más anticiclónico, más soleado.
2:00 p.m. y casi 9 minutos, ahora seguimos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
La Copa del Rey de baloncesto se juega en Onda Madrid.
¡Silencio se rueda! ¿Se imaginan que gana el Madrid? Transmite Onda Madrid. No puede haber más emoción en la vida.
Este jueves, desde las 9, partido de cuartos de final. Real Madrid-Bilbao Basket.
¡Canasta! ¡Canasta! ¡Viva el baloncesto!
Desde el Martín Carpena de Málaga, no te pierdas la emoción del baloncesto.
¡Final, final, 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 final! ¡El Madrid, campeón de Copa! ¡El Madrid, campeón!
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La diputada autonómica Isa Serra, acusada de desórdenes públicos y atentado a la autoridad durante una protesta contra un desahucio hace 6 años, le ha contado hoy al juez lo que viene manteniendo desde hace tiempo, que no lanzó ningún objeto a los agentes y que se alejó de Lavapiés cuando comenzaron las cargas porque tenía miedo. 23 meses de prisión pide para ella la fiscal en la vista contra la portavoz de Unidas Podemos, que ha comenzado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta allí nos vamos. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Isabel Serra ha dicho que todas las acusaciones son falsas, que ella estuvo presente en el desahucio porque lo vio por casualidad cuando se bajó del metro y que se apartó por miedo cuando comenzaron todos los incidentes. Ella insiste, ni insultó, ni lanzó objetos contra la policía, ni fue líder de nada. La escuchamos.
Digo que no sucedió nada de eso y que son falsos esos hechos. En ningún momento me dirigí a ninguna gente que estaba ahí. De hecho, en los momentos en los que se acercaba a los agentes, yo me alejaba porque tenía miedo de la situación. Pero lo mismo, en ningún momento ni estuve donde la gente estaba lanzando objetos a la policía, ni tiré ningún tipo de objeto a los agentes. Vamos.
Sin embargo, los 6 policías municipales que han prestado declaración hasta el momento han asegurado que Isa Serra estuvo allí gran parte de la mañana y algunos de los agentes dicen que profirió insultos, entre ellos esta policía que ha testificado prácticamente llorando.
Se enseñaron conmigo desde primera hora de por la mañana, ella y otra señora. Eran como, tanto ella como la otra chica, insultos por ser mujer. Es hija de puta, que no te quieren nadie, que con todo lo que hemos luchado por la mujer, mira dónde estás tú ahora, que mis hijos se avergonzarían de mí, o sea, muchas cosas.
Otra de las policías municipales quedó inconsciente por el impacto de un objeto que alguien le lanzó. Sufrió por ello una contractura cervical y también ha reconocido a Isabel Serra como una de las personas que estaba allí insultando.
Me dijo que esta señora estuvo prácticamente enfrente de mí y me llamó de todo. Me llamó hija de puta, puta, zorra, que te lo digo así como que te follas a todos los policías municipales, vergüenza me daría de tu hijo, que si fuera tu hijo tenía que coger un arma y pegarte un tiro.
Otros agentes han señalado a Serra como una de las cabecillas de aquellos incidentes, por ejemplo, uno de los mandos. Vamos a escucharle.
Y entonces, en ese caso, pues me iban informando los responsables de esas líneas sobre determinadas personas que efectivamente yo las vi como de un sitio en otro, como estaban en los dos puntos, ¿no? Y estaban, bueno, por tanto, instrucciones, hablando por teléfono, etcétera, etcétera.
Y entre... ¿Y esa persona fue alguna de las que usted identificó?
Sí, sí, sí.
¿En concreto cuál?
Pues la que en este momento nos encontramos.
Doña Isabel Serra. Sí.
Macetas, adoquines, botellas son objetos que, según los policías, lanzaron los manifestantes, entre los que incluye a Isabel Serra, aunque sin precisar qué tipo de objetos lanzó la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea. Vamos a escucharle.
Pues esta persona proseguía con los insultos, incluso lanzaba objetos, porque además íbamos en primera línea como responsables de los policías que tenía en aquel momento y me fijé en ella, sin ningún género de duda.
Han declarado ya también los policías nacionales que instruyeron el atestado y ahora es el turno para los peritos.
Gracias, Eva. En el capítulo de reacciones anotamos las del portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, del PSOE Ángel Gabilondo, y también las palabras del vicepresidente regional Ignacio Aguado.
La verdad que nos resulta un poco obsceno que una persona, por manifestarse en contra de un desahucio, tenga que estar sentada en un banquillo. Yo ya le he manifestado mi apoyo.
Y lo mejor sería, yo lo deseo así, que el juicio pues acabe pues liberándola de cualquier responsabilidad.
Que si esto hubiera sucedido en otro partido político, seguramente esa portavoz o ese portavoz ya no estaría al frente de un grupo parlamentario.
algo más de un 7%. Cayó la compraventa de viviendas en la Comunidad de Madrid en 2019, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Esta bajada es el doble de la media nacional y es el primer retroceso de los últimos 7 años. Elena Rivas.
En todo el año pasado se firmaron apenas 71.000 operaciones de compraventa en la Comunidad de Madrid, un 7,5% menos que en 2018. La caída es más del doble de la media nacional. En toda España hubo un descenso del 3,3%. Es el primer retroceso interanual desde el año 2013. Se compra y se vende, sobre todo, vivienda de segunda mano, 8 de cada 10. Pero lo que no bajan son los precios. Según el Colegio de Registradores, la vivienda ha subido un 7% en 2019. Acumula un encarecimiento del 37%, aunque los pisos aún están un 12% por debajo de los máximos de antes de la crisis. Según los expertos, estamos en fase de estabilización, de ajuste. El mercado está más lento, pero no hay desplome, según Cristina González, de Redpiso Infanta Mercedes, y Lola Ripolles, profesora de la EAE Business School.
La realidad, ¿vale?, es que no podemos hablar de una crisis mientras que los tipos de interés estén Euribor en negativo y tipos de interés bajos, no se puede hablar de crisis. Pero sí que es verdad que va a haber un ajuste de los precios de mercado.
Sí, efectivamente, pero será un ajuste leve, tampoco va a ser una catástrofe ni nada por el estilo. O sea, simplemente que las cosas se calman.
Señalan como responsables la incertidumbre política que hace que los posibles compradores esperen.
8 de cada 10 madrileños menores de 30 años no han conseguido emanciparse aún. El dato aparece en un informe de Comisiones Obreras donde se apunta a la temporalidad laboral y a la dificultad de acceso precisamente a la vivienda como principales causas. La realidad laboral de los jóvenes madrileños está marcada por la precariedad, informa Gloria García Talavera.
Muchos indicadores muestran que las condiciones de vida y laborales de la juventud madrileña han empeorado con respecto a 2014. El riesgo de exclusión social ha crecido entre los jóvenes y el 95% de esta población de entre 16 y 29 años está trabajando, estudiando o buscando empleo. Pero hay un 5% que preocupa al secretario regional de Comisiones Obreras, Jaime Cedrún.
Tenemos 47.000 jóvenes que no estudian, que no trabajan, tanto hay que hacer un plan específico sobre ellos y desde luego hay que hacer una política diferente en materia laboral, porque es que si alguien está pagando la precariedad, los contratos temporales, los contratos parciales, los salarios de miseria, eso están siendo las personas jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes.
Con este panorama, el acceso a la primera vivienda se ha convertido en una quimera. Jorge Maeso es el secretario de Política Sindical contra la Precariedad de Comisiones Obreras.
En el caso de la Comunidad de Madrid, una persona joven que quiera acceder a una vivienda es prácticamente imposible. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria no ha habido prácticamente ninguna inversión en vivienda pública, dejando en manos del mercado libre la especulación con el ladrillo y, por lo tanto, el aumento de los precios, que, como sabemos, es completamente abusivo. Hemos pasado, además de un modelo de compra de vivienda, a un modelo donde los jóvenes van a alquilar más.
En 2019, el coste medio del alquiler de vivienda libre se situaba en los 1.180 euros y alquilar una habitación costaba 425 euros mensuales, por lo que un joven menor de 30 años debería dedicar a la vivienda el 110% de sus ingresos para vivir solo y en torno al 40% para compartir ese piso.
Un día lleva en el cargo el nuevo delegado del Gobierno de Madrid, el socialista José Manuel Franco, que este mediodía en Buenos Días Madrid de Telemadrid ha esbozado sus primeros retos como máximo responsable político de la seguridad en la región. Su compromiso: mantener una relación de lealtad institucional con los representantes de las administraciones. Su intención es reunirse tanto con la presidenta de la comunidad como con el alcalde de la capital.
Yo tengo la intención de verme con ella, verme con el alcalde de Madrid, con todos los alcaldes con los que pueda verme de la Comunidad de Madrid. Creo que forma parte de mis obligaciones y voy a hacerlo. Y voy a hacerlo para mostrar, insisto, una política de mano tendida y mi máxima colaboración en todo lo que pueda suponer mejorar la vida de los madrileños.
15 años se cumplen hoy del incendio que devastó el edificio Windsor en Madrid, uno de los rascacielos más representativos de la capital, cuyo siniestro cambió la forma de actuar del cuerpo de bomberos ante catástrofes de este tipo. El informe de la policía descartó que fuera intencionado, pero las incógnitas y sospechas sobre el origen de las llamas nunca han desaparecido. Fátima Sotorrío.
Si algún secreto guardaba el Windsor, se quemó aquel día, pero el hecho de que se vieran aquellas sombras en la planta 12 durante el incendio o que el juez del caso Villarejo reclamara documentos ubicados en su interior alimentaron varias teorías conspiratorias, ninguna probada. El fuego empezó en el piso 21 de madrugada y se extendió rápidamente. El oficial de bomberos Ricardo Jiménez fue de los primeros en llegar.
Las condiciones eran de una gran acumulación de gases de incendio con una visibilidad prácticamente nula, con la llamarada del incendio pasando por encima de nuestras cabezas.
Onda Madrid interrumpió programación para contarlo en directo a pie de Windsor con Nacho García Mostazo al frente.
Buenas noches, buenas madrugadas. Se está produciendo un incendio devastador en el edificio Windsor, según la información.
Ver el Windsor encendido como una antorcha pilló a cientos de madrileños de copas, entre ellos al reportero Fernando Navarro y a nuestros oyentes, todos incrédulos ante lo que veían.
Y desde aquí vemos una imagen realmente cinematográfica con el edificio quemándose, cayéndose a pedazos.
Y cuando he llegado, todavía las fachadas sur y oeste estaban enteras y hemos podido ver cómo se consumían las fachadas.
Y se ven, Nacho, mangueras, chorros de mangueras que no llegan. Porque
en la mente de todos las torres gemelas, afortunadamente, nadie herido.
Nos confirman que no hay víctimas en este incendio. Tres bomberos han tenido que ser atendidos.
La muerte del Windsor dejó lecciones. Los bomberos desarrollaron procedimientos de intervención y un plan específico para edificios de altura.
Volvemos a la crónica municipal para contarles que hay una nueva ampliación de Bicimad con otras 50 estaciones. El Servicio Público de Alquiler de Bicicletas va a proseguir con su expansión más allá de la M30, Mar García.
Sí, es una de las novedades de la ampliación, que Bicimad este año llega a 5 distritos fuera de la M30 con 22 estaciones.
Las bicicletas eléctricas van a llegar también a Latina, van a llegar a Usera, van a llegar a Carabanchel o van a llegar a Moratalaz.
Estreno incluso en Ciudad Universitaria.
¿Ah, sí? ¡Hala! Pues qué bien.
Genial.
Bueno, pues es una buena medida para transportarse rápido, ya que, por ejemplo, algunas facultades están más lejos y tardas mucho o en ir andando o en coger un bus, que siempre están llenos.
Y nada, así podemos movernos más fácilmente por todo el campus.
Una ampliación con 50 estaciones en 13 distritos, 468 nuevas bicicletas, 2 millones de euros, con la mirada puesta en el sur. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Por primera vez, de forma generalizada, el servicio de Bicibat va a alcanzar más allá de los distritos de la M30 y especialmente los distritos del sur, aquellos distritos que fueron castigados por el anterior equipo de gobierno, que los dejó sin las infraestructuras necesarias y con los cuales este ayuntamiento, en estos momentos, lo que queremos es demostrarles que estamos con ellos y estamos con ese reequilibrio territorial imprescindible.
Antes este mes se van a renovar también 700 bicicletas, llegarán con un sistema antirrobo que permite su localización.
2:22.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
35 años con Madrid. Mala.
Hola a todos, soy Ele y estoy feliz de mandar este mensaje de apoyo a Onda Madrid. 35 años contigo, 35 años conmigo, con todos nosotros, y espero que sean otros 35 años más. Yo aquí vine la primera vez con Curro, el fin de semana, y vamos, me lo pasé increíble en su programa, y también con Nieves Herrero, ahora con Eli. Vamos, yo encantada siempre de venir, porque de verdad todo el equipo de gente es maravilloso y es un verdadero placer. 35 años más con todos nosotros.
Onda Madrid. Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en Bohome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en Bohome.es. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Comunidad de Madrid apuesta por la ley de muerte digna, que ya regula el tratamiento médico en casos terminales, y no por la de eutanasia, que iniciaba ayer su andadura en el Congreso de los Diputados como un señuelo del Gobierno central para despistar, interpreta la presidenta madrileña Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso ha dicho esta mañana en Antena 3 que el debate sobre la eutanasia no está en la calle y que el Gobierno de Sánchez lo pone sobre la mesa para eclipsar la realidad de otros problemas. Es un tema delicado que divide, pero aquí en Madrid la ley, dice, de cuidados paliativos ampara la muerte digna.
Lo cierto es que no es un debate que está normalmente en la calle, pero sobre todo porque, por lo menos en la Comunidad de Madrid, está, como si dijéramos, superado, porque yo siempre he dicho que la muerte no es digna, la muerte es muerte. Lo que es digna es la vida y hay que vivir con absoluta dignidad hasta el último suspiro. En Madrid yo puedo asegurar a la gente que hasta el último suspiro de vida está en manos de grandes profesionales médicos que con esos cuidados paliativos hacen que no se sufra.
A los cuidados paliativos apunta también el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Lo que entendemos es que hay que dar todo ese apoyo en la parte de los cuidados paliativos, que es lo que tenemos que hacer con responsabilidades de la Consejería de Sanidad. Nosotros entendemos que tenemos que tener una red de cuidados paliativos que tenemos muy potente, que pueda llegar a cualquier paciente que necesite de esos cuidados paliativos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que la eutanasia es un asunto muy complicado que no se debe reducir a calificativos como el de sádicos para quienes no la comparten o sugerir que se regula para ahorrar costes. Pero él sí tiene claro que el gobierno busca crispar.
Lo que se hace es, en un intento más de tratar de ocultar las vergüenzas políticas de un gobierno como el de Pedro Sánchez, en los cuales se pretende desviar la atención, y lo que el debate que se está sugiriendo por parte del gobierno únicamente quiere nuevamente dividir y crispar a la sociedad en un tema tan delicado precisamente como es el de la muerte.
En su opinión, explorar una normativa sobre la eutanasia se debe plantear buscando puntos de encuentro.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física ha denunciado al conductor de un autobús interurbano por insultar y obligar a bajarse tres paradas antes de la suya a una joven con movilidad reducida. Los hechos ocurrieron el pasado día 6 en la línea 334 que hace el trayecto entre Conde de Casal y Rivas. El Consorcio Regional de Transportes le ha retirado del servicio de forma cautelar. La Rivera.
Un trato vejatorio hacia una viajera que accedía al autobús con su scooter eléctrico y que, además de recibir insultos y un esputo por parte del conductor, este la obligó a bajar tres paradas antes de la suya, y al parecer no es la primera vez. Así lo relata Catalina, la joven con movilidad reducida.
También es verdad que cuando llegué a casa hablé con mis compañeras y me dijeron que ellas ya habían tenido más de un problema con este señor. Y sí, me hizo bajarme tres paradas antes, cuando este conductor era consciente totalmente de que yo tenía problemas de orientación.
Por todo ello, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad ha exigido medidas disciplinarias y controles psicológicos para los conductores de autobuses. Javier Fon es presidente de FAMMA.
Desde FAMMA exigimos al Consorcio Regional de Transporte, exige a la compañía La Veloz, medidas contundentes y disciplinarias al trabajador que ha propiciado este acto de discriminación hacia una persona con discapacidad. Y dicha compañía, La Veloz, debe adoptar todas aquellas medidas preventivas a la hora de incluso insistir en llevar a cabo controles a aquellas personas que están conduciendo autobuses, para que actos de estas características no se produzcan.
Desde la Comunidad de Madrid, el titular regional de Transportes, Ángel Garrido, ha señalado que se actuará con toda la rigurosidad que requiere el caso.
La propia empresa concesionaria ya ha retirado de momento cautelarmente a este conductor de los servicios, como creo que debe ser, y se está investigando qué es lo que ha ocurrido. Por supuesto, si se determina que se produjo un incidente en esa naturaleza, procederemos a las sanciones oportunas, porque, insisto, velamos por todos los ciudadanos, por todos nuestros pasajeros, pero sobre todo por las personas que tienen alguna discapacidad y que, desde luego, no podemos permitir, bajo ningún concepto, que sean vejadas.
Todavía un par de asuntos más. Antes de las 2:30, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha querido conocer hoy alguno de los 600 voluntarios que ya participan en el programa Adopta un Abuelo, una iniciativa para poner en contacto a mayores y jóvenes que quieran escuchar sus experiencias.
Que es garantizar que en la Comunidad de Madrid y en todo el país no hay nadie que quiera que viva solo sin quererlo, y desde luego que si quieren vivir solos, cuenten con toda una red asistencial y de apoyo de voluntarios y desde la propia administración.
La consejera de Presidencia de la Comunidad, Eugenia Carballedo, en ausencia de la presidenta, que estaba en un acto con el rey en Alcalá de Henares, ha recibido este mediodía en Sol a la concejala de Abuelas por Patones, María Rosario Testa Charito. Tiene 95 años y quería ver a Díaz Ayuso para plantearle la construcción de un aparcamiento en su municipio. Fue la concejala más longeva de España en las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Se ha presentado en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos, sin cita previa, pero se ha emocionado por el recibimiento que le han dado en esa Real Casa de Correos.
Lo que más quiero es el consabido parking de Patones, porque van muchos turistas, y para darles un poco de comodidad. Y entonces he venido así a la buena de Dios y me he encontrado con no sé cuántas cámaras a la entrada, y entonces yo me he asombrado y me han hecho entrar, vamos, como si fuera el segundo alcalde de Madrid.
Por una existencia dedicada a vivir, sentir y hacerlo a través del jazz, el saxofonista Pedro Iturralde va a recibir un galardón esta tarde en reconocimiento a toda su trayectoria.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Primera sesión de control al gobierno de la nueva legislatura, con el foco puesto hoy sobre José Luis Ábalos y su polémica reunión en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez. En defensa del ministro de Transporte ha salido Pedro Sánchez, quien se ha referido al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como líder de la oposición. Los gritos de dimisión, dimisión contra Ábalos se han repetido hoy en el Congreso de los Diputados.
Está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Pues mire, a usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España, es decir, nada.
¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y de paso a todos los españoles?
Y mentir de forma reiterada por los vínculos con los gerifaltes de una dictadura criminal según las Naciones Unidas. Y por cierto, a ver si se ponen de acuerdo su ministro de Fomento y su ministro de Interior sobre lo que pasó en Barajas, y ya escandaliza a toda la Unión Europea.
Silencio.
Y de ese compromiso no me va a echar nadie. Y le recuerdo mi compromiso.
Silencio,
mi compromiso es por la lucha por la democracia en este país, por la libertad, por la justicia, por la solidaridad y contra el fascismo.
Dimita. Ah, no, que ha venido para quedarse. No hablaría con Delcy de los métodos para quedarse del señor Maduro, ¿no? Porque eso nos daría mucho miedo.
La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen.
Pendientes también de esta otra cuestión, los organizadores del Mobile, el Congreso de Móviles de Barcelona, están reunidos desde hace media hora en una convocatoria de urgencia para decidir si cancelan el evento ante el temor por el coronavirus. Asisten a este encuentro los 26 representantes del máximo organismo, entre los que se encuentran Telefónica, Vodafone y Orange. Inicialmente, la reunión estaba convocada para pasado mañana viernes, pero se ha adelantado tras conocerse que otros importantes operadores como Nokia, British Telecom o Deutsche Telekom se han descolgado también, sumándose así a otra veintena de grandes compañías. Confiada en quedar absuelta, ha declarado ante el juez la diputada autonómica de Unidas Podemos, Isa Serra, acusada de desórdenes durante una protesta para intentar frenar un desahucio. Ocurrió hace 6 años y la Fiscalía pide para ella 23 meses de prisión y una indemnización de 5.200 euros para 2 policías municipales heridos durante aquellos incidentes en Lavapiés. Dentro de la sala del TSJM, Serra ha vuelto a defender que no atacó a la policía, sino que se alejó porque sintió miedo.
Digo que no sucedió nada de eso y que son falsos esos hechos. En ningún momento me dirigí a ningún agente que estaba ahí. De hecho, en los momentos en los que se acercaba a los agentes, yo me alejaba porque tenía miedo de la situación.
Miércoles 12 de febrero, más noticias titulares con Elia Fernández. Radiografía laboral de la juventud en Madrid.
47.000 jóvenes en nuestra región no estudian ni trabajan y 8 de cada 10 no ha conseguido emanciparse aún, según un informe de Comisiones Obreras, sobre todo por la precariedad laboral y la dificultad de acceder a una vivienda.
Trato vejatorio a una joven con movilidad reducida.
El consorcio de transportes no descarta sanciones a la empresa La Veloz tras la denuncia de una chica a la que un conductor presuntamente insultó y escupió cuando se subió a un autobús de la línea 334 que une Conde de Casal y Rivas hacia Madrid.
Siguen en pie de guerra.
Un centenar de agricultores ha cortado esta mañana la carretera A4 en Córdoba y Jaén para pedir precios más justos. El ministro del ramo, Luis Planas, se reúne hoy con las comunidades autónomas para buscar soluciones a la crisis agrícola y ganadera.
Ciudadanos insiste en pactar con el PP en Galicia.
Ante las reticencias del popular Alberto Núñez Feijóo, que no es partidario de una candidatura de coalición en su comunidad, Inés Arrimadas defiende un pacto que incluya las elecciones gallegas, vascas y catalanas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, tráfico lento ya de salida de Madrid por la A2 en Alcalá de Henares. En esta misma A2 también dificultad en la zona de San Fernando en el enlace con la M50. Y también retenciones en la circunvalación M40 en Coslada, sentido A3, y Villaverde en dirección a la autovía de Córdoba, la A4.
Novedades en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes. De nuevo hablamos de la calle Génova porque permanece el vehículo que estaba averiado a la altura del cruce con Argensola, en esa zona, en sentido Plaza de Alonso Martínez. En ese sentido, Plaza de Alonso Martínez, hay un carril menos y hay retenciones que alcanzan la Plaza de Colón. Por lo tanto, conviene evitar la calle Génova por ese vehículo averiado. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, hay algunos puntos con tráfico más intenso. Recordamos las dificultades que pueden hallar los conductores que pasen por el Paseo de Recoletos a la altura de la Plaza de las Cibeles. En ese sentido, hay una reducción de calzada debido a obras. Y si hablamos de la M30, aunque en general se circula bien por la autovía, pero hay mayor lentitud en el área del Paseo del Marqués de Monistrol, desde el Puente de los Franceses, en el sentido San Pol de Mar.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González.
Jornada muy gris hoy, con alguna precipitación, eso sí, débil y puntual en zonas de la sierra. Las temperaturas parecidas a las de ayer, 13-14 grados en general, hoy bajan en la sierra, por lo cual tendremos valores muy parejos en todo el territorio. Y de nuevo nieblas que siguen persistentes en estos momentos en algunos puntos de la comunidad. En cualquier caso, como decimos, ambiente muy gris hoy, pero con poca precipitación.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, y mando este mensaje a Onda Madrid para felicitarle en su 35 cumpleaños. La verdad es que mis primeros recuerdos vinculados a Onda Madrid pasan ineludiblemente por ir en el coche con mi padre a buscar a mi abuelo y rumbo al Calderón a ver al Atleti, y en esos partidos, en ese trayecto, escuchábamos Onda Madrid. También, evidentemente, cuando no iba al fútbol, pasaban por escuchar los partidos del Atleti a través de Onda Madrid. La verdad es que Onda Madrid ha marcado esa niñez mía vinculada al Atleti, y Onda Madrid ha hecho mucho por el deporte en la Comunidad de Madrid, por la sociedad madrileña y por muchas otras cuestiones, y por esas también. Yo le deseo la mayor de las felicidades y otros 35 años. ¡Felicidades!
Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Primera sesión de control al gobierno después de 5 meses de parón por la repetición de las elecciones. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han centrado sus preguntas en el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Todos han pedido, incluso a gritos, su dimisión, pero el ministro mantiene el respaldo del presidente del gobierno. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez le ha respaldado con su presencia durante las 6 preguntas sobre la cuestión dirigidas a Ábalos, a los ministros de Interior y Política Territorial y a él mismo, y sacaba la cara por su actuación en el aeropuerto de Barajas.
Señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguraba que Delcy Rodríguez no entró en ningún momento en el espacio Schengen y José Luis Ábalos se defendía.
La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen.
No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen, porque ni había previsión de la misma, ni había ningún interés ni temas que tratar, ni había circunstancias, ni de espacio, ni tiempo para llevar adelante ninguna reunión. Ni yo soy nadie para llevar temas de ese calado. Ni siquiera sigo el tema.
Uno tras otro, Santiago Abascal, la popular Ana Vázquez y el diputado de Ciudadanos, Edmundo Val, exigían su dimisión.
Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos.
Dimita ya, dimita por mentiroso.
Dimita, ah no, que ha venido para quedarse.
El Partido Popular pedía además una rectificación al presidente del gobierno por referirse a Juan Guaidó como el líder de la oposición en Venezuela. Desde la Moncloa aseguran que no han modificado su política sobre Venezuela.
Duro debate en el Congreso que ha llegado hora después de que el presidente encargado de Venezuela volviera a su país en medio de una enorme tensión tras una gira internacional. Unos 200 chavistas han recibido a Juan Guaidó en el aeropuerto con insultos y golpes que han alcanzado también a su esposa sin que la policía bolivariana haya intervenido. Neus Cerdá.
23 días después de su gira internacional, Guaidó pasaba sin mayor problema por el control migratorio, pero fuera era recibido así.
Eres un traidor a la patria.
Entre insultos, empujones y mucha tensión, lograba salir del aeropuerto rumbo a la plaza de Chacao. Ahí fue recibido entre aplausos y ahí pidió a los venezolanos retomar las protestas callejeras para terminar con Maduro.
Una dictadura cobarde. Y miren, no cobarde porque los desafié y entramos a Venezuela, porque además lo hemos desafiado una y otra vez en cada rincón del país. Lo vamos a seguir desafiando en cada uno de los rincones porque están solos, aislados. Cobardes porque no aceptan su destino.
Y hoy el equipo del político ha denunciado que el tío de Guaidó desapareció este martes poco después de aterrizar en Caracas y tras ser interceptado por las autoridades aduaneras.
2:42 PM, la posible coalición del Partido Popular con Ciudadanos para las elecciones gallegas, vascas y catalanas se complica. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado la puerta a una posible alianza en su comunidad, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a incluir a dirigentes de Ciudadanos en la lista del PP de Galicia, pero ha descartado ir en coalición. El presidente gallego en la COPE ha asegurado que esta alianza haría desaparecer a los populares en esta comunidad autónoma.
Si la suma de 41+0 consiste en que tenemos que cambiar y se tiene que disolver el Partido Popular de Galicia, o tiene que desaparecer como sigla el Partido Popular de Galicia, creo honradamente que esa propuesta no es honesta.
En principio, el PP apuesta por ir en coalición en el País Vasco y Cataluña, pero Ciudadanos defiende que el acuerdo debe ser en las 3 comunidades autónomas. Inés Arrimadas, portavoz en el Congreso.
Hay que pensar en los españoles y en los ciudadanos, no en los intereses de partido. Y por eso proponemos en los 3 territorios, porque en los 3 territorios hay amenaza real nacionalista. En Galicia ya ha habido un gobierno nacionalista y las encuestas dan que puede perder la mayoría por un escaño. Yo espero que el PP al final rectifique, que podamos sumar esfuerzos también con sociedad civil.
La formación naranja avisa de que se presentará en los 3 territorios, ya sea con sus siglas o en coalición.
todavía del Congreso, la primera sesión de control de la legislatura, sorprendido por no centrarse en la crisis catalana, tan solo con un leve cruce de reproches entre el presidente del PP, Pablo Casado, y el del Gobierno, Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo tendía la mano al de la oposición para poder llegar a acuerdos de Estado.
Ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al Estado depende de lo que necesite usted de los golpistas, pero ya está sobrepasando los límites, incluso los laxos que usted suele tener. No se puede decir en España que la ley no basta, porque donde la ley no basta, la democracia dobla su cerviz.
Mire, tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente. Podemos hablar de Cataluña, podemos dialogar del Pacto de Toledo, podemos dialogar y acordar una nueva renovación del Consejo General de Poder Judicial, podemos hablar de la financiación autonómica. Señor Casado, haga usted una oposición de Estado. No sea el eco de la ultraderecha, sea el eco y la voz de aquellos millones de españoles que votaron una opción moderada en el Partido Popular.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Hablamos ya de la epidemia, la del nuevo coronavirus de Wuhan, que mantiene prácticamente paralizado a China y a la inmensa mayoría de su población encerrada en sus casas desde hace casi 3 semanas. El COVID-19, como ha sido bautizado por la Organización Mundial de la Salud, ha provocado ya 1.113 muertes entre los más de 44.600 casos diagnosticados en todo el país, mientras el grupo de españoles procedentes de allí, de Wuhan, recibe mañana el alta médica. Marta Zúñiga.
Sí, ninguno de los repatriados ha presentado síntomas durante estos 14 días de cuarentena y todos han dado negativo en las sucesivas pruebas que se les han practicado para descartar un contagio por el coronavirus. Uno de ellos, el sevillano Pedro Morilla, entrenador deportivo del Wuhan, ha pasado esta mañana por los micrófonos del partido de la una.
Gracias a Dios entramos sanos, como nos dijo el doctor, no hemos dado ninguna sintomatología, no hicieron pruebas definitivas hace 8 días que ya podríamos haber salido, pero bueno, son protocolos de gobierno.
Una epidemia que mantiene alarmada a la comunidad de China en Madrid y que ha llevado a muchos comercios del distrito de Usera, donde se concentra buena parte de esa comunidad, a colgar el cartel de cerrado. Tiene todo el apoyo del ayuntamiento a la comunidad china, como expresa el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que el compromiso de la concejala de Usera es precisamente acompañar a la comunidad china en estos momentos difíciles que están pasando, pero también a todos los ciudadanos que vivimos en Madrid, transmitirles ese mensaje de tranquilidad.
Entre tanto, Sanidad recuerda que para que se produzca un caso tienen que producirse 2 criterios, uno epidemiológico, es decir, haber tenido contacto directo con algún paciente infectado o venir de la región china donde se ha detectado el brote, y otro clínico, esto es, síntomas como tos, resfriado o fiebre alta.
Desde hace 45 minutos, los organizadores del Mobile se encuentran reunidos en Barcelona para estudiar la suspensión del Congreso tras la retirada de varias compañías como Nokia por precisamente el temor al contagio del coronavirus de China. Onda Madrid en Barcelona. Josep Moragas, buenas tardes.
La última hora es que el GSMA mantiene el Mobile a la espera de la evolución del coronavirus. Es el resultado de esta reunión que se ha celebrado de manera extraordinaria, que se iba a celebrar este viernes, pero que la cascada de bajas de cara a este congreso ha precipitado esta reunión. La patronal internacional del Mobile acaba de asegurar que van a seguir a la expectativa de tomar una decisión, porque afirman que puede variar esta decisión que han tomado. Tendrán reuniones regulares con expertos de salud para decidir la celebración de este congreso en función de cómo evolucione esta epidemia de coronavirus. En todo caso, igualmente sigue el degoteo de empresas que caen del Mobile World Congress. Las dos últimas empresas en confirmar que renuncian a ir han sido Vodafone y Orange, que son los operadores móviles más grandes del mundo. En concreto, Vodafone es una de las empresas que más peso tenía en este Mobile World Congress.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Continúan las reuniones del ministro de Agricultura, Luis Planas, para abordar los problemas del campo, hoy con representantes de las comunidades autónomas para coordinar actuaciones. Elena Arribas.
Sí, han estado evaluando el problema y viendo cómo dividir el trabajo para conseguir que los agricultores reciban un precio justo. Entre las actuaciones que se van a llevar a cabo, una ley de cadena alimentaria para prohibir la venta a pérdidas, que se va a regular en las próximas semanas. También hay que trabajar en una mayor profesionalización de las cooperativas, según ha dicho el ministro Luis Planas.
Creo que es muy importante que también a nivel autonómico, y sobre todo estoy pensando en las grandes comunidades autónomas y en algunos sectores concretos, se pueda producir una integración más significativa. No es normal que, siendo uno de los primeros cuatro países agroalimentarios en producción de Europa y el octavo país más exportador del mundo, no tengamos ninguna cooperativa dentro de las 50 primeras.
Las comunidades autónomas le han pedido al ministro que se pelee en Bruselas por los intereses de nuestro país. La consejera madrileña Paloma Martín le ha informado de que la comunidad va a presentar en los próximos días un plan de acción para agricultores y ganaderos de nuestra región.
Que el mayor dato de desempleo, según los últimos datos conocidos, se haya producido precisamente en el sector agrícola y ganadero es una muy mala noticia. Por lo tanto, venimos a pedir al Ministerio un plan de incentivos fiscales para el sector primario y además un mayor control de las fronteras en la entrada de mercancías desde terceros países.
Mientras se suceden las reuniones políticas, los agricultores siguen con su plan de protestas. Mañana hay convocada una tractorada en Andalucía y esta mañana en Córdoba han cortado la A4 por sorpresa un centenar de manifestantes, una reivindicación que no ha contado con el respaldo de las organizaciones profesionales agrarias.
Y ahora con Patricia Fernández repasamos más noticias que nos deja este día. Felipe VI entrega el Premio de Derechos Humanos Rey de España.
Lo ha hecho en la Universidad de Alcalá de Henares. Allí ha entregado el galardón a la Asociación Colaboración y Esfuerzo, una ONG hondureña que desarrolla proyectos educativos y asistenciales para personas desfavorecidas y en riesgo de exclusión. ACOES atiende a más de 70.000 personas en todo el país centroamericano y gracias a sus proyectos 11.000 niños tienen la oportunidad de recibir educación y acceder a la universidad.
Nuevo caso de violencia machista en Valladolid.
Ha sido la mujer la que ha llamado a los servicios de emergencia que, una vez desplazados al domicilio, han comprobado que ella estaba herida por arma blanca. Él, fallecido. La mujer ha explicado que después de agredirla, el hombre se ha quitado la vida. No se descarta ninguna hipótesis.
Juicio en Sevilla por la expropiación de alimentos en un supermercado de Mercadona en Écija en agosto de 2012.
Acción llevada a cabo por integrantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Había un paro que alcanzaba más de un 30% y decidimos simbólicamente hacer una acción para avergonzar, para que se sonrojara nuestro gobierno, que una de las tierras más ricas de Europa, que es Andalucía, no podía la gente pasar hambre real.
Desde el sindicato reclamaban la absolución de las 20 personas que se sientan en el banquillo y para quienes la Fiscalía y Mercadona pedían penas de un año y seis meses de prisión. 15 han llegado a un acuerdo, los otros 5 han preferido afrontar el juicio aunque se han declarado insolventes.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Onda Madrid.
Deportes.
Con Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y con noticia de última hora, la Liga ha denunciado ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y ante el Comité de Antiviolencia los cánticos durante el partido Osasuna-Real Madrid en los que se deseaba la muerte a Sergio Ramos, jugador del conjunto blanco, y también hubo insultos proferidos a la afición madridista. Por otro lado, también noticia de última hora, la Federación Internacional de Automovilismo ha anunciado de forma oficial que se va a posponer el Gran Premio de China de Fórmula 1 por la propagación del coronavirus. El evento estaba programado para el 19 de abril, podría celebrarse en un futuro, aunque no se han dado fechas por lo apretado del calendario, según detalla el comunicado. Y vamos con la noticia de portada que les contábamos al inicio de este informativo. Iker Casillas estaría dispuesto a presentarse como candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Aunque no es oficial, fuentes del Consejo Superior de Deportes han confirmado que el exportero del Real Madrid se reunió hace poco con la nueva secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. Además, Casillas ha mantenido ya contactos con futbolistas amigos suyos como Puyol e Iniesta, y también para poder contarles los planes y poder contar con ellos en un posible tándem para poder conseguir esa presidencia de la Federación Española de Fútbol. Además, también estaría apoyado por la Asociación de Futbolistas Españolas, con David Zaganzo como presidente, y también por la Liga de Fútbol Profesional con Javier Tebas. Hoy en el partido de la una ha sido protagonista un exjugador del Real Madrid como José Emilio Amavisca, que nos ha hablado de esa opción de Casillas como presidente de la federación.
Le veo, claro que le veo. Y que Casillas es un tío preparado y por supuesto que le veo. A mí me parece fantástico que el fútbol, los dirigentes del fútbol hayan sido futbolistas, ¿no? Porque yo creo que es un plus el haber estado tanto tiempo metido en el verde. Luego te hace ver el fútbol desde otra óptica, ¿no?
Otro de los nombres propios es el del delantero del Barcelona, Dembélé, que estará 6 meses de baja tras ser operado ayer en Finlandia por una rotura en el tendón del bíceps femoral derecho, y según ha confirmado el Barcelona en un comunicado, van a ser 6 meses. Ahora es la Liga la que, a través de un tribunal médico, la que tiene que certificar que la recuperación es superior a 5 meses, lo que le permitiría al Barça acudir al mercado en busca de un nuevo delantero, siempre que sea del mercado español o no tenga equipo. El elegido parece ser el delantero de la Real, William José, aunque siguen sonando nombres como el delantero del Getafe, Ángel. Un Ángel que recibe hoy una placa conmemorativa por sus 100 partidos con la camiseta del Getafe, de manos de sus propios compañeros y directivos, en una comida que está teniendo lugar para cerrar filas también de cara al trascendental choque del sábado a las 4 de la tarde ante el Barcelona en el Nou Camp. Ayer fue protagonista en el partido de las 9 otro jugador del Getafe como Jorge Molina, que no descarta dar la sorpresa ante el Barcelona.
Estamos luchando contra equipos que nos superan en 3-4 veces el presupuesto, pero bueno, en la ilusión seguro que no nos van a ganar y vamos a ir al Camp Nou a intentar traernos algo positivo, siendo conscientes que bueno, pues que posiblemente sea uno de los campos más difíciles que hay, pero bueno, también es verdad que llegamos en un buen momento y vamos a intentar poner las cosas difíciles.
La jornada en primera la abrirá el Atlético de Madrid el viernes en Mestalla ante el Valencia. Hoy Diego Costa le hemos podido ver en el entrenamiento evolucionando favorablemente y ultimando su recuperación de cara a la Liga de Campeones el próximo martes ante el Liverpool. La mala noticia es la faringitis de Joao Félix, que le mantiene al margen del grupo, y hoy tampoco Morata ha estado con el resto de sus compañeros. Hoy se disputa la ida de las semifinales de la Copa del Rey. A las 9 de la noche el primer partido, Athletic Granada; mañana Real Sociedad Mirandés, y en la Copa de la Reina femenina, el Tacón empezó con buen pie, eliminó ayer al Rayo Vallecano 1-0 en los octavos de final con el gol de Jessica Martínez. David Aznar es el entrenador de las madridistas.
Pues nada, muy contentos de haber pasado esta primera eliminatoria en una competición nueva para nosotros, muy ilusionante. La verdad que tenemos ganas de llegar lo más lejos posible, y nada, solamente agradecer a las jugadoras el tremendo esfuerzo que han hecho en el campo hoy para ganar este partido, y a la gente que ha venido a vernos, porque la verdad que la afición se ha portado muy bien con nosotros.
Hoy siguen los octavos de la Copa de la Reina con representación madrileña a las 6:30 los dos partidos: Real Sociedad Madrid Club de Fútbol Femenino y Real Betis Atlético de Madrid. Y la Copa del Rey de baloncesto, en este caso mañana en Málaga, arranca con la participación del Real Madrid como único representante madrileño. Jugará el partido de cuartos de final ante el Bilbao Basket, partido que contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid. Si gana el Real Madrid, se mediría en semifinales con el ganador del Barcelona-Valencia. Por la otra parte del cuadro, partidos ya para el viernes: Unicaja Zaragoza y Tenerife Andorra.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y ya está por aquí también María José Francisco con sus propuestas de cultura. Alicia en el País de las Maravillas brilla entre la oscuridad del Teatro Marquina.
Historia clásica reconvertida a modo de teatro negro, en un viaje mágico de canciones y diversión para tomarte con el sombrerero loco, jugar a las adivinanzas con la oruga o pintar las rosas del jardín huyendo de la reina de corazones. Todo mediante la técnica japonesa del bunraku, que manejan a la perfección Aitor Presa, titiritero, y Ricardo Cristóbal, director.
Que nosotros vamos completamente de negro y utilizamos una luz ultravioleta que hace que ellos, los personajes de esta historia, tomen una particular vida, ¿no?
Son muy, muy artesanal. En este caso son casi 5 meses, 6 meses de producción, entre diseño, construcción, coser, pegar, y todo también en función y en busca de materiales que funcionen, como decía Aitor, con la luz ultravioleta, que es lo que al final hace que esto brille.
Divulgación científica en formato cómic.
Al que podemos acceder de forma virtual. Sus creadores son las artífices de la iniciativa Científicas, Pasado, Presente y Futuro. Cinco investigadoras de Sevilla que suben a los escenarios para un experimento teatral, dar vida a científicas del pasado y rescatarlas de aquel tiempo para incentivar la vocación.
Yo soy Adela Muñoz, profesora de química.
Soy Isabel Fernández, soy matemática y trabajo en la Universidad de Sevilla.
Yo soy María Sklodowska y nací en Polonia hace 160 años.
Mi nombre es Hipatia y yo nací en Alejandría.
Soy Heli Lamar.
También tenemos homenaje a Galdós en formato teatral.
Se trata de la producción de Laila Ripoll, una pieza que desde los teatros del canal se centra en Fortunata y Jacinta y el resto de mujeres de su universo. En un Madrid urbano y moderno, donde los personajes se encuentran en cualquier lugar, Juanito, Mauricia, Maxi o Fortunata, en un restaurante, un portal, una acera o al doblar una esquina.
Juanito, al subir la escalera de piedra que llevaba a casa del enfermo, se encontró con una mujer que se estaba comiendo un huevo crudo.
Músicas casi en la intimidad en el Museo del Romanticismo.
Porque allí tenemos una cita a las 8 de esta tarde con Ana, Cristina, Claudia y Malena. Ellas son Blue Boredom, una formación emergente y prometedora que hoy nos ofrecen su mejor directo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Juicio a Isa Serra.
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional ha negado haber insultado y lanzado objetos a la policía durante un desahucio en el año 2014, acusaciones por las que se la juzga desde hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Me alejo bastante porque tengo miedo. En ese momento está cargando la policía ya y yo me alejo.
Varios policías municipales han asegurado, en cambio, que Isa Serra lideraba aquella protesta.
Pues esta persona proseguía con los insultos e incluso lanzaba objetos. Porque además íbamos en primera línea como responsables de los policías que tenía en aquel momento y me fijé en ella, sin ningún género de dudas.
8 de cada 10 jóvenes madrileños aún no se ha emancipado.
La temporalidad laboral y la dificultad para acceder a una vivienda son las principales causas, según un informe de Comisiones Obreras. En nuestra región hay 47.000 menores de 30 años que no estudian ni trabajan. Jaime Cedrún, secretario regional del sindicato, pide un plan específico.
Hay que hacer una política diferente en materia laboral, porque es que si alguien está pagando la precariedad, los contratos temporales, los contratos parciales, los salarios de miseria, eso están siendo las personas jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes.
Bicimat llegará a 5 distritos más.
Este año se extenderá a Usera, Latina, Carabanchel, Moratalaz y Fuencarral El Pardo con 50 nuevas estaciones. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que es la ampliación más ambiciosa en la historia de este servicio.
El servicio de Bicimat va a alcanzar más allá de los distritos de la M30 y especialmente los distritos del sur, aquellos distritos que fueron castigados por el anterior equipo de gobierno, que los dejó sin las infraestructuras necesarias y con los cuales este ayuntamiento en estos momentos lo que queremos es demostrarles que estamos con ellos.
Y desde hace una hora seguimos pendientes de una reunión.
La de los organizadores del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, que analizan si cancelan o no el Salón Tecnológico. Por ahora siguen a la espera de la evolución del brote de coronavirus que ya ha provocado más de una veintena de bajas entre las empresas participantes. Alberto Garzón, ministro de Consumo, llama a la calma.
Dejar claro que no hay ningún peligro de salud pública.
Los españoles evacuados de China hace 14 días recibirán mañana el alta tras finalizar su cuarentena sin tener síntomas de la enfermedad.
José Luis Ábalos, protagonista de la primera sesión de control al gobierno en el Congreso.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox han exigido su dimisión por su encuentro con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas.
¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y de paso a todos los españoles? Y mentir de forma reiterada por los vínculos con los gerifaltes de una dictadura criminal según las Naciones Unidas. Y por cierto, a ver si se ponen de acuerdo su ministro de Fomento y su ministro de Interior sobre lo que pasó en Barajas y ya escandaliza a toda la Unión Europea.
El ministro de Transportes ha recibido el apoyo del gobierno, empezando por el presidente Pedro Sánchez.
Está bastante claro cuál es la posición en este caso del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Pues mire, a usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España, es decir, nada.
El Partido Popular ha exigido a Sánchez una rectificación por esas palabras, por referirse a Juan Guaidó como líder de la oposición en Venezuela en lugar de presidente encargado.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a partir de las 2 de la tarde, ya lo saben. Un saludo y muy buenas tardes.